tema sanitario, no solo por el tema económico, sino sobre todo por el tema del florecimiento autoritario del presidente Andrés Manuel, el modo para responder ante estas crisis. El tema principal es que uno en la vida no escoge los problemas, pero lo único que puede escoger es la forma de reaccionar ante ellos y cómo solucionarlos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido el camino del unilateralismo autoritario y esto va a exacerbar los costos y la incapacidad para solucionar un problema generacional. Todos los 130 millones de habitantes de nuestro país no vamos a enfrentar un reto más alto, más grande, más complicado que el que estamos viviendo. Y el presidente ha decidido hacerlo esto de una manera unilateral y autoritaria. Ya varios expresidentes, incluso Ernesto Zedillo, Macri, Mauricio Macri y premio Nobel como Mario Vargas Llosa, alertaron que la pandemia está siendo un pretexto por muchos gobiernos para regresar y fortalecer su autoritarismo. Lo han visto como una oportunidad para centralizar y acaparar facultades y recursos. Y esto es lo que queremos advertir y defender de manera categórica. Son tres temas los que yo quiero tratar. Uno es el tema de la gravedad de la situación económica que estamos viviendo, pero sobre todo los decretos y leyes que está mandando el presidente Andrés Manuel López Obrador como una forma de abrogarse recursos y facultades exacerbados. Y por último, la urgencia de que como oposición y como ciudadanos actuemos para tejer de manera improvisada, pero fuerte y firme, una oposición resistente a este tipo de impulsos y reflujos autoritarios. Estamos viviendo lo que va a ser sin duda una de las crisis económicas más grandes y el gobierno de la República no quiere reconocer la magnitud ni destinar recursos extraordinarios para atender esta emergencia como lo están haciendo todos los países del mundo, menos el nuestro, que no llega ni a otorgar el medio del PIB para atender esta emergencia. Esto va a generar una ola de desempleos. El presidente Andrés Manuel saca un decreto y por decreto dice que se van a crear 2 millones de empleos por decreto. Es una ignorancia supina que evidencia la trastocada visión ideologizada de la realidad y que esto es preocupante porque nos está llevando a los mexicanos a situaciones límite, a situaciones extremas. Y los que más van a sufrir son los que él dice, los que él asegura que va a trabajar para ellos, los más pobres, los más desamparados. El primero, los pobres, van a ser los primeros, los más jodidos, los que van a salir más perjudicados por esta situación. Los primeros, los pobres, son los primeros afectados con sus malas políticas, sus malas decisiones y su visión unilateral y autoritaria. Son este decálogo que acaba de sacar de medidas es de una caricatura, puros eufemismos, puras evasivas, no traen nada de sustancia y ahí se está quedando encuerado el presidente de que no trae nada. No trae políticas públicas, no tiene visión de Estado, lo único que tiene es un reciclado y reciclado discurso ideologizado y confrontativo para seguir hablando de su narrativa de liberales conservadores y dividir a los mexicanos. Esta insistencia de llevar recursos a Pemex y no entender que la transición, todas las transiciones que estaba viviendo el mundo con esta gran crisis se van a acelerar. Una de las primeras transiciones que se va a acelerar mucho es la transición energética, los sistemas basados en hidrocarburos, en combustibles fósiles a energías renovables. y él todavía quiere apuntar la flecha y el motor y la dirección hacia el pasado. Pero todas estas transiciones van a cambiar mucho la relación en el mundo, y nuestro presidente sigue anclado en esta visión ideologizada. Por eso estamos actuando y organizando, tejiendo relaciones en distintos niveles y grupos para articular una oposición frontal a este tipo de reflujo autoritario, en donde medidas que no tienen pie ni cabeza, lo único que tienen es la fuerza del poder público, la fuerza del poder que le otorgó y lo llevó a la silla, que es el de la presidencia, pero no tienen argumentos ni sustancia, y que pueden hacer un gran daño al país. En el grupo parlamentario del PAN estaremos analizando esta iniciativa de ley que sigue intentando quitarle todas las facultades al Congreso, en concreto a la Cámara de los Diputados, para disponer unilateralmente del presupuesto de egresos de más de 600,000 millones de pesos. Pero de igual manera estamos analizando todos los decretos que está haciendo, desde el decreto de regalarle otra vez a los medios de comunicación los tiempos de radio y televisión, hasta pues, los decretos inconstitucionales que está haciendo en este momento por temas que pasan por encima de los derechos laborales y los derechos humanos de las personas. Por eso, muchas gracias por su participación y estoy a sus órdenes para cualquier comentario.
Ok. Voy a iniciar con algunas preguntas que nos mandaron previo en el chat, senador. Nos preguntan de... Nos pregunta Gerardo Sello de Enfoque sobre los créditos del BID a MIPYMES y la declaración del presidente Andrés Manuel de que se sintió excluido por la IP en esta negociación. ¿Qué opina?
Creo que el presidente ya tiene una alergia con todo lo que suena iniciativa privada. Incluso las buenas medidas las descalifica cuando él no es el promotor, cuando él no es el actor. Este es un crédito directo para que las empresas puedan, pues medio factoraje, apoyar a sus proveedores, sobre todo los pequeños negocios, y es una oportunidad dorada y el presidente la descalifica. Creo que habla de su... no solo su ignorancia, sino sobre todo sus prejuicios que tiene sobre este tipo de instituciones y este tipo de medidas. Es a todas luces un sinsentido lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel sobre este apoyo.
Muy bien. Aquí en el chat, Luciana Rita le pregunta si el PAN está dispuesto a seguir el juego a Morena con sus propuestas y ocurrencias como la iniciativa de Afores, para desviar la atención de la crisis de salud y si fueron convocados a sesionar para el jueves.
Y el presidente está ubicando todos los cajones de la administración pública. Primero abrió la caja fuerte y sacó todo el fondo de estabilización de los ingresos presupuestales y ya se les agotó. Después encontró otro cajón que son los fideicomisos y ya quiere disponer de ellos, aunque se pase por el arco del triunfo y perjudique a muchos programas y proyectos que estaban en camino. Y ahora están evaluando un cajón ahí que es muy grande, que es el ahorro de los trabajadores. Ese es dinero de la gente y es un tema que se está utilizando como una amenaza. Ahorita lo presentó honestamente una diputada, pero ya hay otras voces en Morena que han esgrimido con ignorancia o perversidad este argumento. Ahí sí sería guerra frontal, porque son de la expropiación de dinero, de recursos que son propiedad de los trabajadores, sus ahorros. Ya lo han hecho anteriormente con todo el fondo de enfermedades catastróficas también era un dinero de los trabajadores que tenían ahí ahorrados para pagar las enfermedades más caras. Y en este caso sería a la máxima potencia si se intenta una cosa de esta naturaleza. Estaríamos en contra frontalmente.
Ok. Víctor Mayén, de Fórmula, le pide su opinión sobre los créditos de que el gobierno, los créditos de 25 mil pesos que el gobierno está dando, tienen intereses por arriba de la tasa de Banxico, de 6%. ¿No es hacer negocio en medio de la pandemia?
Sí, no está dispuesto a ser generoso ni con el apoyo solidario, con eso sí quiere seguir recaudando este gobierno. Salió más neoliberal que Ronald Reagan y Margaret Thatcher juntos, Andrés Manuel López Obrador. No se quiere endeudar, no quiere tener déficit, y al contrario, hasta con las medidas de apoyo subsidiario, quiere lucrar cobrando una tasa de interés real del doble de la inflación y por encima del costo del dinero.
¿Alguno de los que está aquí conectado quisiera hacer alguna pregunta? Levantando la mano. Si no, continúo con Fernando Mayuro de Reforma. ¿Qué piensas de que Andrés Manuel haya dicho que no le gustó el modismo?
Trump y Andrés Manuel cada vez se parecen más, dos liderazgos populistas, autoritarios y rijosos, con los medios de comunicación, con los actores políticos y económicos que no están en su órbita, siempre los descalifica. Y creo que esto es algo muy muy preocupante. Esta ya es la jetatura de su gobierno, de su administración. Un presidente que descalifica, que es intolerante a la crítica y a la disidencia, y se muestra y se evidencia en todos y cada uno de sus actos. Este es otro de sus expresiones en este sentido. Igual que Trump, a quien tanto alaba y de quien tanto depende.
Luciana Rita pregunta si ya fueron convocados a sesión para el jueves.
Sabemos que nos van a convocar, pero todavía no llega la convocatoria, todavía no la tengo, pero es lo que se dice nada más.
Ok. Claudia Flores de Televisa, ¿usted cree que la pandemia está domada?
Lejos de ser domada, un pinche virus ahí nos tiene de parados de pestañas a más de 7.700 millones de seres humanos, nos tiene paralizados, nos tiene arrinconados, nos tiene paralizados ese virus. Y esta guerra, pues la va a ganar la humanidad dentro de meses, cuando se logre descubrir un tratamiento y una vacuna, las dos cosas. Hasta que esto no suceda, el virus va a estar ganando y nos tiene a todos bailando y saliendo al son que el virus y su contaminación digan.
Selene Ávila, de Político MX. ¿Qué opina de que el presidente Mujica dijo hace un par de días que AMLO y Bolsonaro dejaron crecer el COVID?
Yo creo que esto va a tener que hacerse un análisis muy muy serio sobre la manera de enfrentar y la responsabilidad que habrá que fincarle a las autoridades en cada uno de los países en la medida en que eludieron, evadieron o pospusieron una medida seria de para enfrentar esta pandemia. Desde el principio, Andrés Manuel hizo público el minimizar y el desmentir la gravedad de la crisis, y esto sin duda va a tener costos muy altos para nuestro país. México va tarde. La gran ventaja de México es que viene en un orden de prelación de la cuarta ola. La primera ola le pega a China, la segunda le pega a Europa y la tercera le pega a Estados Unidos y la cuarta ya nos va a pegar a nosotros. Esta, pues todavía no sabemos el nivel de magnitud, tiene una serie de ventajas que tuvimos mucho más tiempo para prepararnos, sin embargo, el presidente Andrés Manuel desaprovechó parte de este tiempo minimizando la gravedad del problema. ¿Por qué? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador le importa más la imagen y el retrato de la figura del PIB con la que va a quedar retratado su gobierno que el nivel de contagios y la amenaza de vidas humanas que pudieron haberse perdido o tenido durante este periodo. El presidente va a quedar retratado en una foto en la historia con el PIB más, la recesión más alta de la historia que tengamos de memoria. No va a ser del 5% ni del 6%, va a ser mucho mayor, cercana al 10%. Y bueno, pues se le van a acabar todos los argumentos. Hay quien dice que el presidente ya se le desmoronó el proyecto de la cuarta transformación. La cuarta transformación se vino a pique, se sucumbió ante el coronavirus y sobre todo a su falta de capacidad de responder ante esta pandemia.
Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, escribirla en el chat, por favor. En lo que leo la siguiente, que es igual de Serena Ávila, de Político MX. ¿Qué opinión le merece que López-Gatell esté en la portada de la revista ¿Quién?, considerado el hombre del momento? No parece campaña política. Además, salió a la calle sin cubrebocas.
Mira, yo creo que si uno ve, prende la tele y le da la vuelta a los canales de todo el mundo, yo veo la televisión española, Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, y en todos los lugares el que da la cara es el presidente de la República. Sale ahí a hablar sobre el tema. En México no salió el presidente, ni siquiera salió el secretario, salió un subsecretario. Y esto porque el presidente es de la vieja escuela, donde dice que un presidente no da malas noticias, no da buenas noticias. Y entonces pues utilizan a esta figura y tienen ya la mañanera de vespertina en la figura de López-Gatell, un hombre que perdió toda seriedad y credibilidad cuando dijo que el presidente no se contagiaba, que él contagiaba su fuerza moral, y cuando defiende y politiza sobre la cuarta T, manteniéndose, dejando ya la distancia de ser un técnico, un científico, y volviéndose un operador orgánico de la cuarta T desde la trinchera del COVID. Lo están utilizando como una figura, porque las figuras del gabinete ya todas están quemadas, desgastadas, ya no tiene cartuchos, y nomás tiene el presidente de la República su figura y la de Marcelo Ebrard. Son las únicas dos figuras que mantienen cierta vigencia, aunque a la baja, y por eso utilizar una figura fresca, desconocida, que articulada sobre todo, le es muy útil a este gobierno, el cual está manipulando y inflando, como si estuvieras inflando con un globo una botarga, para distraer y atraer las críticas, las opiniones hasta este sujeto, que pasando la pandemia lo van a desinflar, no me cabe la menor duda. Pero pues ya con eso cumplió un papel en este periodo tan crítico.
Sí. Señor Misael Zavala, del Heraldo de México, pregunta si ha habido respuesta por parte de la JUCOPO o la mesa directiva para sesionar en torno a las propuestas del PAN y el PRI en torno a los apoyos económicos y de salud.
El PAN insiste y Morena se opone, se ha opuesto a dictaminar la ley de emergencia económica y sobre todo que el Senado siga funcionando de manera regular, semanal, pero con métodos distintos que garanticen la salud y la seguridad de todos los integrantes, utilizando tecnologías de la información, teleconferencias, sesiones remotas y acudir al pleno solo en casos extraordinarios. Este es el tema que no está ahorita siendo aceptado y todavía nos siguen pateando con el bote, nomás sacan su agenda como la ley de amnistía y ahora van a tratar de sacar esta ley ahora del presupuesto. Pero no son los temas de la gente, no son los temas de la población, son los temas de Morena y de su presidente Andrés Manuel López Obrador.
Muy bien. ¿Alguien de los que está aquí conectados quisiera alguna pregunta?
Bueno, pues si no, les agradezco a todos, les mando un saludo. Son tiempos complicados, pero sobre todo lo que se va a complicar mucho es el reflujo autoritario que se quiere consolidar, como lo están advirtiendo ya muchos liderazgos en el mundo. Hay gente que está, sobre todo presidentes como Andrés Manuel, que está queriendo utilizar el coronavirus como un pretexto para imponer medidas centralistas y autoritarias y abrogarse recursos y facultades exacerbadas con este pretexto, pero quedarse con ellas para una vez que pase toda esta... Y por eso es tan importante que los medios de comunicación nos ayuden a generar esta conciencia crítica entre la población y a nosotros en la oposición el poder estar a la altura de estas circunstancias. Muchísimas gracias a todos. Pásenla bonito y cuídense.
Senador, nada más. Betty Rico de Chihuahua le pregunta si hay alguna iniciativa para ayudar a la IP.
¿Cómo? No entendí. ¿Otra vez?
Betty Rico de Chihuahua pregunta si hay alguna iniciativa para ayudar a la IP.
Fíjate que en el caso de Chihuahua está habiendo una respuesta distinta, la cual ha sido muy reconocida por el modelo de Javier Corral. Tiene propuestas como una que a mí me gusta mucho. Aparte de los apoyos de condonar impuestos, como el impuesto de nómina o diferir pagos, etcétera, una que me gusta mucho a mí es de tres bandas, porque mucha de la gente que vive al día se va a quedar sin comer y muchos restaurantes, sobre todo en las colonias populares, se van a quedar, van a cerrar y se van a quedar sin vender. Entonces, el gobernador hizo un programa en donde va a contratar a estas fondas y restaurantes de las colonias para darles comida a las personas que se queden sin ingresos y va a contratar a personas que lo necesiten y que se queden sin empleo como repartidores, de tal manera que con una sola acción, con un solo programa, estás beneficiando a tres actores: a los restauranteros para que no cierren y no pierdan sus ingresos, a las personas que necesitan la alimentación y a los que pueden tener este empleo temporal para distribuir estos apoyos. Creo que esas medidas donde articulas en políticas públicas, no nomás repartes dinero, sino que ayudas a hacer un tejido solidario, son las que mejor pueden resultar. Y en el caso de Chihuahua se están dando este tipo de acciones. Otros ahorita se está convocando, y más bien la iniciativa privada se está sumando a un programa que se llama Héroes de la Salud. Estamos tratando de conseguir 30 millones de pesos de donativos para apoyar a los doctores, a los médicos, enfermeras, camilleros que están en el frente y dando la vida por todos nosotros para comprarles seguros médicos y apoyos con estos recursos.
Okay. Dale. La última. Víctor Mayén le pregunta su opinión sobre que AMLO revise las Afores.
No, eso es... Eso sí es ya meterse con la familia. No, ya es personal eso. Si se mete ahí, ya cruzó todas las líneas. Dicen que la IP tenía una serie de líneas rojas. Una de las líneas rojas que tenía, y dicen, bueno, si AMLO cruza esta línea roja, entonces sí nos vamos a poner bravos. Cruza esta línea roja, nos vamos a poner más bravos. Una de las líneas rojas que acaba de cruzar, que la IP se había impuesto internamente, es el tema de Constellation Brands. Si no, si este güey se insiste con su consultita y cierra, pues ya lo perdimos, ¿no? Entonces, esa ya la cruzó. Yo creo que con eso la iniciativa privada ya está en un punto muy distinto, en donde ya está buscando una relación diferente, no complaciente con el gobierno, no esa iniciativa que va a las cenas a comer tamales a costa de 1.500 millones de pesos, sino ya una iniciativa privada que siente amenazada, que se siente amenazada y que está dispuesta a organizarse y actuar. Hoy, todos los días, ustedes lo ven, está habiendo reuniones ya multitudinarias de la iniciativa privada para analizar esto desde distintas ópticas. A mí me ha tocado participar en varios ejercicios y pues ya están subiendo las cosas de tono. Si el presidente se le ocurriera tomar en serio esta alocada idea, sería un punto de rompimiento frontal, de confrontación, ya sin ninguna consideración con la iniciativa privada.
Ok, vamos Gracias. Con la última.
Ah, hola, Chino. ¿Qué pasó?
Su opinión sobre la entrada en vigor del T-MEC.
Pues el T-MEC es la tablita de salvación de este presidente. Es la única buena noticia que tiene y por eso la defiende a capa y espada. Hay muchos que han pedido que se difiera la entrada en vigor, pero pues no, va a entrar en vigor, yo creo que el 1 de julio. Bueno, no sé, Estados Unidos es el que manda en esto, es el que nos va a poner los tiempos, pero es una buena noticia, no es mala noticia. La mala noticia es que es la única buena noticia, no hay otra, es la única que se va a dar, y es la única liana que nos está sosteniendo para tener un poco de actividad económica. Todas las demás actividades están cayendo, el turismo, el petróleo, la actividad económica, el consumo doméstico, las inversiones, la construcción, todo se está contrayendo. La única liana que resiste todavía para que México no se hunda allá al fondo es las exportaciones, sobre todo de Estados Unidos. Por eso es tan importante su entrada en vigor. No resuelve todos los problemas, pero sí ayuda.
Muy bien.
¿Sale?
Listo.
Gracias, mis amigos. Qué gusto verlos, aunque sea por esta vía. Un abrazo virtual.
Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias por su participación. Ya les estaremos comunicando por medio de los chats o de los correos la siguiente videoconferencia. Gracias y buen día. Gracias y buen día. Gracias y buen día. Gracias.